Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Conmemoran en Autlán de Navarro el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Presentan panel de masculinidades, nuevos roles en la familia en el Centro Universitario de la Costa Sur. Protección Civil comienza con aplicación de encuestas sobre el periodo vacacional. Consejo del CU Costa Sur aprueba la creación de 2 diplomados y 1 licenciatura. Se exhibe en Autlán la exposición pictórica retrospectiva de Rutas Plásticas Jalisco. Presentarán en el municipio de Tenamaxtlán la exposición colectiva La Chirimía Jalisciense. La Universidad de Guadalajara estudia y capacita en temas de clima y producción de bioenergía. Presenta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco recomendación general a favor de personas desaparecidas. Cientos reciben equinoccio de primavera en las pirámides mexicanas. Cierran acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 22 de marzo del año 2018. Les saludo con agrado ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de la mujer de la producción, Mayra Madrigal, de mi compañero Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía, ingeniero en controles operativos, y Benito Villaseñor, quien se encarga de proporcionarnos toda la información a través de nuestros sitios web en la página de www.radio.udgtv.mx y también en nuestra página en Facebook, Red UDG, es Radio Universidad Autlán 102.3. Transcurridos 81 días, por transcurrir 284 ya, estamos en la semana 12 del año 2018. Yo le invito para que establezca comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 382-6532. El día de hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y este se celebra anualmente en esta fecha como un medio para llamar la atención sobre la importancia del agua y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua. Este líquido vital, por supuesto, que merece una celebración y que debemos generar conciencia en cada uno de nosotros para, pues, cuidar el agua. Vamos a iniciar con toda la información a desglose esta mañana. Aquí en Señal Informativa, bienvenido y muy buenos días.
Señal local.
Mire, el día de ayer se conmemoró en Autlán el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Autoridades municipales, representantes de partidos políticos e instituciones educativas participaron este miércoles 21 de marzo en la ceremonia donde se colocaron ofrendas florales al busto de el Benemérito de las Américas, ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Juárez. Es mi compañera Gladiola Madera quien estuvo ahí presente y es quien nos tiene toda la información.
La mañana de este miércoles 21 de marzo, autoridades municipales y educativas conmemoraron el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas por su lucha por las libertades del pueblo mexicano. En representación del Centro Universitario de la Costa Sur, el académico Jesús Medina García brindó un mensaje en el que reseñó la vida del abogado, quien fue presidente de México durante 14 años, entre 1858 y 1872. Destacó los conflictos entre conservadores y liberales que llevaron a la Guerra de Reforma en 1857.
En este contexto de guerra civil, es decir, lamentablemente, de mexicanos contra mexicanos, los dos partidos, liberales y conservadores, estaban también desesperados por obtener recursos. Eso llevó a algunos generales a tomar decisiones muy costosas para la nación, a establecer compromisos internacionales y también a algunos políticos a pedir dinero prestado, como Miramón, que tomó dinero de la representación británica y reconocía exigencias injustas de España y Francia.
En su discurso, el académico calificó a Juárez como un símbolo de cómo se debe gobernar y conducir un país con dignidad e inteligencia. También invitó a quienes resulten electos en el proceso del 1 de julio a que ejerzan su cargo con honestidad, eficacia y de cara a la sociedad mexicana.
Es por ello que ante la política agresiva y el poco respeto al derecho ajeno que el actual presidente de Estados Unidos ha mostrado hacia nuestro país, la figura de Juárez se presenta como un símbolo de cómo se debe gobernar y conducir con dignidad e inteligencia a un país ante las diversas adversidades. En muy poco tiempo, nuestro país, el Estado, nuestro municipio, habrán de elegir nuevos gobernantes. Quienes resulten legalmente electos tendrán que gobernar con honestidad, eficacia y de cara a la sociedad mexicana. No es imposible. Ahí está el ejemplo de Juárez.
En la ceremonia participaron planteles educativos, representantes de partidos políticos, elementos de seguridad pública y del ejército mexicano y público en general. Para culminar con el acto, se colocaron las ofrendas florales en el busto de Benito Juárez, ubicado entre la avenida Miguel Hidalgo y la calle Juárez, y se rindieron las guardias en su honor. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias por los pormenores, Gladiola. Vamos con más información. Son las 9 de la mañana, ya con 11 minutos. Y bueno, a Mayra nos informa acerca del panel de masculinidades que se realizó aquí en el Centro Universitario. Este panel de masculinidades, nuevos roles en la familia, en este Centro Universitario de la Costa Sur, se realizó en el marco de la Sexta Semana de la Mujer, que se lleva a cabo durante estos días y que tiene como fin generar conciencia sobre la importancia de equidad de género. Vamos con Mayra Madrigal, quien nos tiene todos los pormenores.
Este miércoles 21 de marzo, dentro del marco de la Sexta Semana de la Mujer, organizada por el Comité de Mujeres del Centro Universitario de la Costa Sur, se llevó a cabo el panel Masculinidades, Nuevos Roles en el Hogar, en el que participaron Jorge Luis Villaseñor y Marco Antonio Medina Puga. Verónica Guerrero Arana, parte del comité organizador, comenzó con la introducción al panel, hablando de la importancia del rol que ha tomado el hombre en la actualidad con respecto a épocas pasadas, cuando no era común que ayudaran en casa.
Las masculinidades nos vienen a explicar ese nuevo comportamiento que se requiere de los varones en la actualidad y cómo han tenido que deconstruir, por decirlo de alguna forma académica y de una forma coloquial, desaprender esos comportamientos, porque esos comportamientos de otra época en esta situación actual ya no son funcionales.
La primera pregunta que formuló la moderadora Claudia Silvestre Vargas Pelayo fue el significado de la paternidad, a lo que ambos coinciden en que es una gran responsabilidad, pero también algo maravilloso.
Cuando preguntan qué significado para mí la paternidad, yo pienso en una responsabilidad y una conciencia que me nació a partir de que nace mi primera hija.
El alarde paternidad, pues obviamente, si me lo hubieran preguntado cuando yo tenía 35 años, a lo mejor podía haber dado un concepto más contundente, ¿no? Pero cuando eres padre a los 20 años, pues obviamente pues son situaciones que de repente no alcanzas ni a entender siquiera el concepto de paternidad. Pero sin embargo, ahorita les puedo decir que la verdad es un momento maravilloso el ser padre.
Al evento asistieron estudiantes y profesores del CUCSUR y concluyó cerca de la 1:00 p.m. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Pues ahí tiene usted la importancia de estas participaciones, de estas actividades académicas en el marco de una conmemoración como el Día Internacional de la Mujer, que bueno, ya tuvo una fecha. Sin embargo, es importante la constancia de actividades, estar recordando este tema, por supuesto, en las nuevas generaciones, en los jóvenes, que pues como ya escuchábamos la introducción de la maestra Verónica Guerrero, es formar nuevas generaciones con estos conceptos que son importantes, que se requieran, que se tengan presentes, por supuesto, en su formación. En más información, le comento a usted que se exhibe aquí en Autlán la exposición pictórica retrospectiva de Rutas Plásticas Jalisco. La obra forma parte de los trabajos del maestro Mauricio Carrizales, artista que ganó el concurso del cartel taurino del carnaval en el año 2010 y 2015. Es Rafa Luna quien nos tiene toda la información.
La explanada de la Presidencia Municipal de Autlán albergará durante 8 días la exposición pictórica retrospectiva, autoría del maestro Mauricio Carrizales Vidriales, la cual fue presentada este miércoles 21 de marzo. La obra consta de una serie de cuadros que en sus dibujos presentan elementos representativos de este municipio. Así lo explicó el propio autor durante la presentación de su trabajo.
En cuanto a mi trabajo, pues hay algunos cuadros, algunas pinturas religiosas. Hay una pintura que es el Cerrito de la Capilla, que tiene, pues, tratando de recordar una de las tradiciones de aquí, que es el subir al cerrito. Hay algunas pinturas, algunos bodegones, unas que tienen el tema, podríamos decir, que es lo que se produce en Autlán, que es la pitaya, y hay dos o tres que tienen el tema ese de la pitaya. La sandía, que también es algo que se produce mucho aquí.
El artista añadió que el nombre que recibió esta exhibición se debe a que en la mayoría de las pinturas aparecen también miembros de su familia y además se visualizan en sus trazos momentos especiales de su vida.
Pero la mayor parte de pinturas son retratos de mi familia, casi todos ellos, más bien todos ellos, por eso el nombre retrospectiva, porque es el regresarme un poco al recordando lo que viví desde niño. Por ahí está una pintura que se refiere a eso, de cuando era niño. Mi autorretrato, que también tiene que ver con la vida personal, o sea, cuando trabajé en la escuela como profesor y ahora que ahí nos dedicamos que es a pintar.
Esta exhibición es promovida por el programa Rutas Plásticas, el cual busca llevar obras artísticas a diferentes puntos del estado de Jalisco. La exposición de retrospectiva en el centro de Autlán concluye el próximo 28 de marzo y posteriormente será llevada a Huacapán para mostrarla en el marco del evento de la Judea que se realiza en esa población del 29 al 31 del mismo mes. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Vamos con más información, pero antes tenemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí a Radio Universidad al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que hay una convocatoria por parte de Radio Universidad de Guadalajara a formar parte de la Memoria Sonora de Poesía del Estado de Jalisco a través del proyecto Maca Fonoteca. Y se está invitando a todos quienes gustan por la poesía que cuenten con una breve o amplia trayectoria. Los invitamos a registrarse, a participar con nosotros en esta convocatoria. Hacemos la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. El Consejo de Centro de este centro universitario aprueba la creación de 2 diplomados y una licenciatura. En sesión ordinaria del Consejo de Centro, realizada el pasado miércoles, se aprobó la creación de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas y los diplomados en Derecho Aduanero y Guías Generales de Turismo. Mi compañera Gladiola Madera nos informa.
Este miércoles, en sesión ordinaria del Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur, se aprobó la creación de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, que también se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Sobre la aprobación, la rectora del CU Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, señaló que con esto se diversifica la oferta educativa, una de las prioridades de su gestión. Agregó que esperan tener una demanda importante de parte de los estudiantes.
Mira, es muy importante para nuestro centro universitario, porque con esto, en el caso de la licenciatura, estamos diversificando la oferta educativa, que era una tarea pendiente cuando yo llegué a hacerme cargo de esta rectoría. Bueno, me di cuenta que teníamos que trabajar en ese sentido. Queremos abrir en mediano plazo otras propuestas educativas, ¿sí? Y esta carrera viene a cubrir un espacio que no se había cubierto y que estoy segura vamos a tener una demanda importante. Estoy muy contenta.
En la sesión también se aprobaron 2 diplomados en Derecho Aduanero y en Guías Generales de Turismo, lo que contribuye a la profesionalización de estos sectores y a la educación continua que ofrece el plantel educativo, señaló Oliver Sánchez.
Los 2 diplomados también, imagínate, uno en estudios que tienen que ver con cuestiones de aduanas, teniendo aquí tan cerca el puerto más importante del país como es Manzanillo, y el otro de guías turísticas. También tenemos un potencial impresionante en lo que es la Costa Alegre en cuestiones turísticas. Entonces vamos a formar profesionales, hablando de diplomados, pero diplomados muy bien estructurados, que se acaban de presentar ahorita en el Consejo de Centro, los acabamos de aprobar. Entonces, pues nuestro centro universitario está cumpliendo con ofrecer más oferta educativa.
La licenciatura aún tiene que ser aprobada por el Consejo General de la Universidad de Guadalajara para que pueda entrar en vigor. El diplomado de Derecho Aduanero se impartirá a partir del mes de abril y el de Guías Generales en el mes de junio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues ahí tiene usted algo también que trasciende para este centro universitario, la creación de estos 2 diplomados y, por supuesto, la licenciatura en Administración Financiera. Y bueno, cabe destacar que este diplomado, el de Guías Generales de Turismo, pues bueno, bastante oportuno. Ambos diplomados para estudiantes de este centro universitario, para egresados. Mucho ya ha insistido el delegado de turismo en la necesidad que se tiene con respecto a la profesionalización de servicios, así es de que también está ofreciéndose este diplomado, se ofrecerá pues para todos aquellos que se encargan de los servicios en la Costa Alegre. Mucho, muy pertinente, por supuesto, la participación de este centro universitario profesionalizando a los prestadores de servicio, y más que ya se cuenta con una ruta, con rutas de interés en cuestión turística, la ruta Chacali, por ejemplo, que bueno, tiene esta posibilidad también de ofrecer y de emplear, ¿por qué no?, a egresados de esta carrera de la licenciatura en turismo. Enhorabuena y felicidades por esta información que trasciende para nuestro centro universitario. En otro tema, Protección Civil comienza con aplicación de encuestas sobre el periodo vacacional. Se aplicarán cerca de 650, esto con la finalidad de conocer cuántas personas saldrán de vacaciones y si ya hicieron las reservaciones correspondientes, las revisiones, mejor dicho, correspondientes a sus vehículos. Esto es muy importante, las cuestiones de prevención. Mayra nos tiene todos los pormenores.
Este jueves 22 de marzo, Protección Civil del municipio de Autlán de Navarro comenzará con la aplicación de encuestas previo al operativo de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. El director de la Unidad de Protección Civil de Autlán, Ignacio Arroyo Verástegui, contó que estas se realizarán a cerca de 650 personas, con la intención de conocer sus planes para las vacaciones y saber si tomaron en cuenta las medidas de precaución necesarias.
Viene la encuesta, la vamos a aplicar el día jueves en el centro de la ciudad, para determinar cuánta gente saldrá de vacaciones, cuántos ya hicieron sus revisiones de vehículos, cuántos tienen preparado ya su botiquín, su gente en el vehículo, herramienta y bueno, una serie de preguntas que se le harán de manera aleatoria. Estamos contemplando alrededor de 600 encuestas.
Arroyo Verástegui también comentó que desde hace unas semanas se estuvieron monitoreando el libramiento y los cruces de la ciudad y se reveló que solo el 45% de los motociclistas usan casco y el 20% de los automovilistas llevan puesto el cinturón de seguridad.
Estamos lanzando ya las encuestas, tenemos un mes trabajando con los lugares de más riesgo en libramiento y en los cruces de Autlán, haciendo el monitoreo de cuántos llevan casco. Hasta este momento nos arroja las estadísticas de los alumnos de la TAE, donde solamente un 45% lleva casco de los motociclistas, el 20% lleva el cinturón de seguridad.
Por último, agregó que en el monitoreo de la carretera hacia el Grullo se aumentó al 50% el uso del cinturón por parte de los usuarios de automóviles. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, presentarán en Tenamaxtlán la exposición colectiva de la chirimía jalisciense. El evento contará con la participación de diferentes artistas plásticos reconocidos internacionalmente y se realizará durante el aniversario de la fundación de ese municipio. Rafa Luna nos informa.
El municipio de Tenamaxtlán está celebrando 480 años de su fundación. Bajo este marco se están realizando diferentes eventos culturales, entre ellos la exposición colectiva La Chirimía Jalisciense, la cual forma parte del proyecto Rutas Plásticas. El coordinador de la Secretaría de Cultura en la región Sierra de Mula, Manuel López Morales, y promotor de La Chirimía, habló sobre los detalles de este evento, donde se contará con la participación de artistas de diferentes áreas.
Este sábado 24 de marzo, invitados todos ahí a Tenamaxtlán, a la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde. Va a haber hay una muestra colectiva donde van a venir varios pintores, casi son 30 pintores. Ya entre ellos vaya la maestra Armida Maldonado, vaya también Mauricio Carrizales, en donde el tema es el de la chirimía, es el que ya tuvimos aquí en Autlán. Ruta Plástica, junto con nosotros en la chirimía, llegamos a un acuerdo, por así decirlo, entonces tanto lo de las chirimías de Jalisco como lo de los pintores de Jalisco, estamos en ese mismo proyecto. Ya visitó a Autlán aquí en Carnaval, ahorita se va para Tenamaxtlán.
Comentó que a la par del 480 aniversario de Tenamaxtlán, el proyecto Rutas Plásticas está celebrando 2 años de su creación en ese mismo municipio.
Que bueno, ahí fue la tierra en donde nació la Ruta Plástica con Oscar Basurto, entonces la Ruta Plástica después de 2 años vuelve ya con varios pintores allá a Tenamaxtlán, en donde esto dio inicio. Y bueno, ahí estaremos y posteriormente creo que se traslada para Tonalá. Entonces, o sea, esta, vamos a decir que esta ruta plástica colectiva de la Chirimía también está corriendo por todo Jalisco. Entonces, pues ahí vamos sumados de la mano tanto los que son pintores como los de los músicos de la Chirimía.
Con este programa se busca llevar las obras de más de 30 artistas a diferentes puntos del estado de Jalisco. Rutas Plásticas es un movimiento cultural que genera una red de apoyo entre actores de la sociedad cultural, artistas, sector privado y gobierno, sumando voluntades y buscando la regeneración del tejido social, adoptando nuevas perspectivas a través del arte. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Muchas gracias, Rafa, por estos recorridos que haces por los municipios de la Sierra de Amula y de la Costa Sur para darnos a conocer en lo que se ocupan y sobre todo en cuestiones culturales también, como esta del municipio de Tenamaxtlán en el aniversario de su fundación. Ahí tiene usted esta invitación a la exposición colectiva de la Chirimía Jalisciense. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes también le recuerdo de las actividades que se están realizando en el marco de la Sexta Semana de las Mujeres del CU Costa Sur, del cual también Radio Universidad es parte de este comité organizador. Y a las 5 de la tarde se lleva a cabo la ponencia sobre violencia en población de jornaleras indígenas. Este trabajo realizado por la maestra Mireya Flores y estará presentándose aquí en este centro universitario a las 5 de la tarde en la sala de gestión de la Biblioteca Antonio Alatorre. A las 6 de la tarde el programa de Agenda 21 con la participación del tema El papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y diabetes. Lo invitamos a estar muy pendiente de dichas actividades que trascienden y que son parte de esta formación académica de nuestros estudiantes del Centro Universitario, de la comunidad en general y, en fin, bueno, de todos es pertinente y es trascendente este tema. Las 9:33, hacemos una pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista. Esta mañana agradecemos que nos permita un espacio en su agenda a Jorge Jiménez Aguilar, quien es coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones, aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Una vez más, gracias por la invitación. Estamos aquí una vez presentes.
Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, es importante darle continuidad, conocer las acciones que está realizando de prevención el CAPA, este Centro de Atención Primaria en Adicciones aquí en Autlán, que pues seguramente sigue teniendo bastante reto con respecto a la prevención de adicciones. Platíquenos cómo les fue en el año 2017, sí. ¿Cómo cerró en temas estadísticos?
En primer lugar, pues muchas gracias una vez más por la invitación. Realmente es un trabajo arduo. Somos 5 personas que estamos dedicados no solamente al tratamiento, sino también a la prevención y la investigación del fenómeno adictivo. Uh-huh. Esto es el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Desgraciadamente, una vez más hemos confirmado que la droga de mayor impacto ha sido el cristal. Esto significa que mucha gente está consumiendo drogas, y en especial el cristal. Lo que nos encontramos el año pasado, que nos impactó de manera pues muy triste, uh-huh, y lamentable, es que ahora hay jóvenes que no empiezan como tradicionalmente empezaban, que el alcohol, el cigarro, uh-huh, la marihuana. Ahora es al contrario, ahora empiezan con el cristal y ya después empiezan a probar otro tipo de drogas. Entonces nos impactó de tal manera una vez más comprobar que no solamente en Autlán, en Jalisco, sino en todo el país, la droga que está de moda, por decirlo de una manera, es el consumo del cristal. Esto nos llevó a nosotros a trabajar sobre todo en escuelas secundarias, en preparatorias, en darles una vez más pues los síntomas, los signos de que tengan mucho cuidado, porque es una droga altamente adictiva ya que tiene muchos componentes químicos. Atendimos más o menos unas 300 personas en tratamiento, de entre ellas 60 adolescentes, entre hombres y mujeres, los demás adultos. La gran mayoría pues iban por, sobre todo los adolescentes, iban por cristal, y la segunda droga es el alcohol, ¿no? El alcohol que impacta de... desgraciadamente la gente sigue pensando que el alcohol no hace daño. Hemos encontrado niños de 10, 11 años que consumen alcohol. Es algo ya propositivo en la familia. No se han dado cuenta el impacto tan grande que tiene, no solamente para la persona, sino también para su economía, para la familia. Y ese es nuestro reto, como usted bien lo decía, el reto de poder decirle a la gente que... pues que tienen que detenerse, tienen que buscar otras alternativas, tienen que buscar en dónde está la situación personal, familiar y social, sobre todo, ¿no?
Definitivamente creemos, y ya se ha mencionado en otros espacios, que es un problema multifactorial.
Así es.
¿No? Va desde esa integración familiar, desde la promoción de nuestros propios valores, desde la educación que damos a los hijos en casa, afuera y demás. Pero bueno, todos estamos, hay una corresponsabilidad de todos para poder hacer que estos programas que propone el CAPA, pues efectivamente cumplan con esa, pues disminuir esos índices.
Así es.
Me gustaría que nos platicara un poco más en temas y datos duros. ¿En qué porcentaje pudiéramos hablar de esa atención a las personas, en esos 300 personas atendidas, es por consumo de la droga principal, que es el cristal?
Sí, de las 300 personas que atendimos, 123 presentan consumo de cristal, el 75 presentan consumo de alcohol entre adolescentes y adultos, y el resto variado, o sea, es relativo el número, pero sí todavía, sobre todo tabaco también, y hay unos que son los explosivos, que consumen tabaco, alcohol, cristal, lo que les caiga, marihuana, ¿no?
Que también. ¿Qué edades y género?
Estamos hablando de edades de los 14 a los 35 años, o sea, en los que han ido con nosotros. Y normalmente prevalece el género masculino, es el casi el 70%. Sin embargo, se ha dado ahora, desde hace 2 años para acá, de que ha aumentado también el consumo de mujeres, y ahora tenemos más mujeres que antes. Antes yo le podía decir que en el 2015 eran 3 hombres, 1 mujer. Ahorita estamos hablando ya de casi 3 hombres, 2 mujeres que están yendo con nosotros también a tratamiento, porque las engañan, que el cristal adelgaza, sí adelgaza. Lo que no le dicen es que se vuelve adicto.
Ay, claro.
¿No? Que el alcohol, ¿no? Increíblemente en Autlán consumen más alcohol las mujeres que los hombres. Y estoy hablando de consumo ya explosivo, ni siquiera de probar, ¿no? Estoy hablándole ya de que mujeres que se acaban hasta una botella solas, ¿no? Entonces, sí está muy difícil esto del género, porque ya aumentó el consumo en mujeres, y por consiguiente también ha llegado a aumentar el número de gente que acude con nosotros.
Claro. Jorge, recuerdo también que ya hablábamos también de un dato preocupante, que era pues el consumo en menores, en niños. Platíquenos esta situación, ¿cómo va?
Desde el año pasado también, nosotros le habíamos comentado en una de las entrevistas que hicimos que habíamos tratado de implementar un programa para niños. De hecho, se dio aquí en Autlán como la primicia en todo el país de poder realizar en unas escuelas primarias este proyecto piloto. A raíz de esto y por la experiencia que tuvimos, nosotros logramos realizar los talleres psicoeducativos para niños. Entonces, vamos a arrancar, esperamos primeramente Dios, después de la Semana Santa, arrancar con este programa en escuelas primarias, hablar con los directores, abrir. ¿Qué es lo importante de este taller? Más que darles pláticas, más que hablar con ellos, es darles dinámicas, juegos encaminados a la prevención, ¿no? Lo increíble es que cuando hemos ido a hacer estos pilotos a las primarias, los niños solitos nos dicen, ¿sabes qué? Pues mi papá consume esto, mi papá esto, mi hermano ya lo vi, mi hermana esto. Entonces están muy despiertos, saben cuál es la realidad, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la siguiente? Lo siguiente que a veces nos da tristeza, pues yo también voy a consumir porque lo hacen ellos, o sea. Y nos hemos encontrado niños en primarias que están consumiendo marihuana. No es el caso así de muchos, pero sí... De 200, 300 niños, 3, 4 ya consumen marihuana. Es preocupante.
De primaria.
Porque ya empezó de primaria.
Que estamos hablando de edades.
De 8, 9 años. Ajá. Cuando nos dicen, claro. Es que ya empecé a consumir y se siente bien, ¿y cómo le hago? O sea, como es difícil a un niño decirle, ¿sabes qué? A la larga te va a provocar problemas. Uh-huh. Entonces, para eso son los talleres psicoeducativos que están dando nuestros especialistas para que, ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar con esto, vamos a empezar a hablar de esto, pero desde el juego, desde el juego. Y nos ha funcionado, el año pasado nos funcionó muy bien, con 150 niños con el que estuvimos, excelente. O sea, esperamos que sigan pensando que las drogas hacen daño, que las drogas no les van a beneficiar, ¿no? Y
claro.
Pues posteriormente iremos a más primarias a hablar con los directores para que nos abran las puertas.
Jorge, por una parte está la lucha que hace este Centro de Atención Primaria en Adicciones, en prevenirlos, en darles esos talleres, en concientizar sobre las afectaciones que tiene el consumo de droga y demás. Pero por otra parte también existe ese acceso y esa facilidad para que ellos puedan tener... Que esto, pues, va, es contraproducente a estas acciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo logran ustedes buscar esas alternativas?
Sí, pues, la idea primaria de nosotros, como lo hace el CAPA, es prevenir. Prevenir desde la escuela, desde la casa, desde la familia, desde la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, llega a la persona y sabes que no nada más eres tú. Tráete a la esposa, tráete al papá, la mamá, la abuelita y también a ellos les damos la orientación. Porque luego no saben cómo tratarlo, no saben cómo hablarle, no saben qué decirle. Y entonces van también ellos dañados ya por el consumo de la persona. Entonces, ¿sabes qué? Familia, vente completa y te vamos también a orientar a ti a dar... eso es lo que tratamos de contrarrestar, la otra parte de la facilidad del poder decir, porque es bien difícil decir y tapar el sol con un dedo, ¿saben qué? No hay puntos de venta, sí hay puntos de venta, hay accesibilidad, por supuesto que hay accesibilidad a las drogas, toda una gama, ¿no? de cosas que hacen, entonces no vamos a luchar contra ese monstruo, pero vamos a empezar nosotros. Desde la familia, desde la escuela, desde la iglesia, nos han invitado a la iglesia católica, nos han invitado a los hermanos, ¿saben qué? Desde aquí vamos a empezar nosotros con, y pues granitos de arena, un día vamos a hacer un montón y entonces con eso vamos a tratar de contrarrestar esto, ¿no?
Claro, bueno, ya lo mencionaba yo al principio, es un problema multifactorial que efectivamente se da en todas las sociedades, pero bueno, lamentamos tanto que sea y que veamos cada vez a niños de menor edad, pues así consumiendo, ¿no? Y ya en drogas. Esto es algo de verdad que preocupante y que debe pues ocuparnos a todos como sociedad. Jorge, ¿qué nos pudieras comentar con respecto a tu experiencia al frente de CAPA de las diferencias que se marcan en datos comparativos del 2017 a otros años anteriores? ¿Va en aumento? ¿Cuál sería esa razón por la que vaya en aumento estas estadísticas? Platícanos un poco en esos datos comparativos.
Desgraciadamente, porque sí, desgraciadamente ha aumentado el consumo, ha aumentado también la edad de inicio, sigue siendo la misma, de 10 a 14 años es el inicio de consumo de drogas. No hemos podido bajar ese inicio. Nosotros tenemos un proyecto de que en este año, a este año que tenemos, bajarlo al 10%. Esto es que traten de consumir a más tarde edad, porque más temprana edad significa más consumo de drogas.
Claro.
Entonces, del 2016 al 2017 se aumentó el consumo, aumentaron nuestros pacientes también, por supuesto, aumentó también los riesgos, los factores de riesgo. No hemos podido detener el caudal de la gente, de los factores multifactores que hay para el consumo de drogas, ¿no? Es un reto muy grande, bien lo dice usted, o sea, es algo que nos está costando mucho trabajo, pero ahí es donde la otra parte entra, que pues necesitamos el apoyo de la gente, de la familia, sobre todo, y que se detengan a analizar, a pensar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con esto que ya lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Y pues que se den cuenta que este es un programa, al final de cuentas, del gobierno federal, estatal, uh-huh, y con apoyo del municipio, que está ahí presente, ¿no?, para apoyarlos.
Claro, estas campañas que ustedes tienen permanentes durante todo el año, pero que intensifican también en ciertas etapas, ¿no?
Exactamente.
Jorge, ¿quisieras platicarnos de esas campañas de prevención?
Tenemos enero, mes de la recuperación. Este año repartimos más de 120,000 folletos invitando a la gente. Hay mucha gente que luego hace promesas que ya no quiere drogarse, ya no quiere, uh-huh, tomar. Bueno, pues que vayan con nosotros. Lo concluimos hace 15 días. Tuvimos más o menos unas 10 personas que se acercaron por este programa. Tenemos el 31 de mayo, que es el Día Internacional de No Fumar, del Humo de Tabaco, y tenemos el día 21 de junio, que es el Día Internacional contra el Uso y Abuso de Drogas. Uh-huh. Son como los principales. Ahorita también se implementaron otros programas, como el Día de las Metanfetaminas, que va relacionado con el cristal, donde en ese específicamente vamos a tratar temas sobre el cristal y las daños, consecuencias. Y tenemos también talleres, ¿no? Entonces, esas fechas son las significativas para nosotros, independientemente también de las ferias de la salud a la que nos invitan la región sanitaria, uh-huh, o algunas otras instancias del gobierno.
Claro. Pues bueno, esas campañas que pues ayudan de alguna manera también a hacer que más personas tomen conciencia y se acerquen a solicitar ese servicio en CAPA, ¿no?
Así es, sí.
Qué bien. Bueno, Jorge, pues, ¿qué más pudieras compartir con nuestros radioescuchas acerca, pues, de esta gran labor que ustedes tienen al frente de este centro de atención primaria en adicción, y cuáles serían las recomendaciones que tú pudieras dar, sobre todo a pues los padres de familia, a los profesores, a la sociedad en general, con respecto a buscar esas alternativas de ayuda para que pues se reduzca esos niveles pues de más temprana edad en los niños?
En primer lugar, pues, sobre todo es un llamado, es una alerta a todos los adultos, los grandes, los que ya tenemos más conciencia de, uh-huh, esto, de que realmente seamos testimonio vivo de cómo las drogas, tanto legales como ilegales, han ido destruyendo a mucha gente, familias enteras. Entonces, nuestro llamado es a que tengan mucho cuidado. No es un juego consumir drogas, por supuesto. No es algo que lo tengamos que ver como una moda, uh-huh, no es algo que tengamos que decirles, saben qué, cuidado, no sabe mucha gente los riesgos que hay. Entonces, lo primero es decirles, traten de ver a sus hijos, a su familia, traten de ver a la gente que está a su alrededor, cómo sufre, cómo lloran, cómo se lastiman, cómo hay muertes a causa de esto. Entonces, en primer lugar, tengan cuidado, no es un juego, como les digo. En segundo lugar, traten de hablar con ellos, mucha comunicación, uh-huh, es muy importante comunicarse, es muy importante que sepan en qué están metidos sus familiares, con quién están metidos, qué es lo que están haciendo, porque tarde o temprano las consecuencias llegan. Y en tercer lugar, también existen centros como el CAPA, donde podemos orientarlos, donde podemos darles tratamiento, donde podemos decirles a qué centros de rehabilitación, si es su caso, pueden, uh-huh, ir, para que la gente también salga de este terrible mal. Es un mal terrible, es una enfermedad, aunque realmente no solamente sufre la persona que lo consume, uh-huh, sino también todos los demás, los que están a su alrededor.
Claro.
Y destruye, mata. Entonces, esa es la invitación del CAPA. Nosotros estamos abiertos a que vayan, a que platiquen, a que nos digan, a que reciban orientación, a que, si es necesario tratamiento, también vayan a tratamiento con nosotros.
Claro. Bien, Jorge, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista. Siempre es rapidísimo.
Sí, ya sé.
Y bueno, más cuando traes datos tan importantes como estos, pero te comprometemos a darle seguimiento al tema, y
muchas
cuando
gracias.
Se tenga a bien, pues bueno, realizar más campañas, estaremos, por supuesto, en la disposición de difundir y apoyar para generar pues mayor conciencia en la población, que todos estamos implicados y que es una corresponsabilidad social, por supuesto, que tenemos para evitar que estos índices pues sigan subiendo estadísticamente.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día, que estén muy bien.
Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración y participación de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur, con sede allá en Ciudad Guzmán. Maestra Rosa Eugenia, bienvenida, muy buenos días. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Muchas gracias, Elia. Bueno, pues vamos a hablar de algunas noticias que en la semana se dieron a conocer. Y bueno, pues ya para darle continuidad al comentario, aunque huele a vacaciones sagradas por aquello de la Semana Santa, y quisiéramos evadir las noticias que dan testimonio de que los discursos oficiales de buenas acciones no coinciden con la realidad, es mejor enterarnos para tener nuestra propia opinión. La revelación periodística del medio británico 4 Channel al principio de la semana nos llevó a la reflexión acerca del impacto que puede tener una red social como Facebook. Así, nos enteramos de que ejecutivos de la empresa de asesoría política Cambridge Analytica hicieron alarde de cómo su trabajo influyó en el triunfo electoral de Trump en los Estados Unidos. Los detalles de esto se dieron a conocer ya de manera amplia varios medios, y entre ellos se aprecia cómo hubo acciones coordinadas entre la campaña de Trump y grupos externos para llevar a cabo actividades de proselitismo, un suceso potencialmente ilegal según las leyes electorales de Estados Unidos. Otro asunto fue la entrevista que Carmen Aristegui le hiciera al escritor Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien señalara que en México se han asesinado a 100 periodistas del 2000 a la fecha, porque hay libertad de expresión, o bien que la dictadura perfecta en este país ya no tiene lugar porque las condiciones económicas han cambiado y que incluso hay una mejor democracia. Declaraciones que levantaron a nivel internacional una serie de críticas ante un discurso que sorprende por el origen, pero que da certeza de la existencia de posturas ancladas en un costumbrismo mal entendido y ajeno a la cultura de equidad y de respeto a los derechos humanos. Genaro Villamil, el periodista de Proceso, fue lapidario al señalar el contrasentido de una, entre comillas, propaganda barata y mal planteada, en la declaración que apunta a que los periodistas son asesinados porque se han atrevido a señalar situaciones que antes no sacaban a la luz. Esto, dijo Villamil, es equivalente a decir que la liberación femenina es culpable de los feminicidios. Ojalá que el tiempo de reflexión positiva y humana de estos días también les llegue a políticos que se plantean como opción electoral, a Vargas Llosa y a todos los que tenemos la oportunidad de compartir nuestras ideas, a fin de que lo hagamos de una manera responsable, constructiva y en el marco de la cultura de respeto a los derechos de todos los que compartimos este mundo. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias y la escuchamos en la próxima emisión.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros vamos con más información.
Señal Clima.
El pronóstico del tiempo para esta mañana, para este día, nos lo tiene el meteorólogo Gustavo Salgado desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Gustavo.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Autlán de Navarro. A nivel nacional, un frente frío ocasionará por la tarde a noche descenso en la temperatura, nublados y lluvias en Baja California y Sonora. Frente estacionario causa nublados y algunas lluvias desde la mesa del norte hacia el centro del país. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad y lluvias en Baja California y Sonora. En el resto del territorio nacional, tiempo estable y caluroso. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde-noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 18 a 19 grados Celsius, espera una máxima de 32 a 33 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 59 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 8 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Muchísimas gracias por el favor de su atención. Envío un cordial saludo a la señora Marta Ramos, que se comunicó de aquí de Autlán, y agradecemos su llamada y su interés en el tema que abordamos el día de hoy en nuestra entrevista sobre la prevención de adicciones, y deseamos, por supuesto, que establezca comunicación y contacto con nuestro entrevistado para que haga esa propuesta que nos parece, bueno, no la conozco del todo, pero sabemos que es un aporte importante de su parte. Muchísimas gracias por comunicarse a Radio Universidad. Le mandamos un cordial saludo a usted, que siempre está muy atenta a este espacio de Señal Informativa, y a todos quienes nos han seguido. Muchísimas gracias. Aquí nos escuchamos el día de mañana con más información. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible la transmisión de Señal Informativa, y me despido con esta frase de Isabel Allende. Dice: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.